Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Enrique, yo camino a la santidad. Sí, sí, estás en el programa del venerable Enrique Yo, donde en Radio Amadeus 91.1. Hola, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Me imagino que con muchas ideas para transmitirnos a nosotros y que podamos conocerte y que podamos saber también cuáles son tus propuestas que tenés para dejarnos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Tenés propuestas? Mandalas al 11 30 98 mil. Nosotros vamos a estar escuchándolas y te vamos a estar convocando. Si tenés propuestas, al 11 30 98 mil.
Literalmente, doctrina social de iglesia. Renuncio al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, hermanos, hermanos tuyos quebranto parece amparar cretinos y me dejusta los santos 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Calle sin paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones
Enrique Shaw vivió su vocación profesional con una profunda dimensión espiritual. Fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, impulsor de una cultura empresarial centrada en la dignidad del trabajo y en el bien común. Shaw será próximamente beatificado por la Iglesia Católica, convirtiéndose en el primer empresario beato del mundo. Estamos en esta entrevista, en este diálogo, con Nuncia Locatelli y Cintia Suárez, amigas de la casa, porque ya han venido a hablar de Mamantula, pero ahora vamos a hablar de Enrique Shaw y de su libro, que lo voy a mostrar a cámara, Enrique Shaw, el apóstol de los empresarios. Y vamos a tratar de conocer un poco más de la vida de esta figura, se los devuelvo, gracias, de la vida de esta figura que es, por lo menos, singular. ¿Quién era o por qué hoy ha cobrado tanta vigencia Enrique Shaw?
Yo diría que estamos hablando de un futuro santo atípico. Atípico desde todos los puntos de vista, que lo se mire. Primero, porque vemos dónde nació. Nació en un hotel, el Hotel Ritz de París, que es, bueno, me gustaría ver cuántos santos han nacido en un hotel de esa categoría. Después, es un futuro santo rico. El Papa dijo, es rico, pero es santo. Una discriminación del querido Papa Francisco.
Dice, pero, ¿no? Sí. Se habla casi de la aguja, y del ojo de la aguja y el camello.
Claro. Y además, en su último libro que escribió en ocasión del jubileo, el Papa Francisco dijo una frase bien bien firme sobre lo que es la obra de Enrique Shaw. Dijo en el libro que se llama La esperanza no defrauda nunca, dijo, pienso siempre en el siervo de Dios, Enrique Shaw, como un faro a seguir en las buenas prácticas para los hombres y mujeres de negocio de todo el mundo. Entonces ya lo ve como hombre rico pero santo, ejemplo para todo el mundo. Estamos hablando de Enrique Shaw, una persona que nació en el 1921 y tuvo una vida muy breve. Vivió solo 41 años, pero en esos pocos años pudo dejar ejemplos firmes sobre lo que es un camino que tendrían que seguir los hombres de negocios y también como padre de familia. Recordamos que Enrique Shaw tuvo 9 hijos, entonces es empresario, padre de familia y hombre de fe. Esas son las 3 cosas que lo definen en un punto más específico, obviamente hablando de él.
Gracias. Y Cintia, en este caso, Nuncia decía empresario y hombre de fe. ¿Cómo se viven esas dos dimensiones que con el pero de Francisco parecería, ese adversativo que aparece ahí, parecía que se fueran imposibles de convivir?
Bueno, encontramos una figura de un hombre que logra traer en el mundo empresarial, en el contexto que le tocó vivir,
empieza a incorporar sobre todo beneficios para los trabajadores. Y lo hace desde la perspectiva primero de padre de familia, porque piensa en la necesidad de un salario familiar, que un trabajador necesitaba un ingreso mayor que una persona, que un hombre soltero. Entonces empieza a trabajar en esa perspectiva. Y además, él estuvo a cargo de la fábrica Rigoló, la fábrica de vidrio, muchos recordarán los famosos platos irrompibles. Bueno, eso fue del tiempo de Enrique Yo, que además se perfeccionó en Estados Unidos para poder traer esa cuestión del vidrio y que sea accesible. Y además, influenciado por la doctrina social de la Iglesia, también la Rerum Novarum, que está siendo en este momento tema también por el Papa reciente León XIV, Enrique aplica ese aspecto cristiano al mundo empresarial. Algo impensado en 1950, 1940, algo impensado. Entonces, él pone esa sensibilidad humana, pone en el centro de la empresa a la persona, al humano, y también busca, de cierto modo, proteger, digamos, evitar los despidos masivos de los empleados. Él, ante una situación puntual en la empresa, decide privilegiar el puesto de trabajo antes que la rentabilidad, algo que también en el tiempo de hoy parece imposible, ¿no? Y como hombre de fe, bueno, veremos también que es una persona valiente con su fe, también de alguna manera hace una evangelización adentro de la empresa, pero no con la palabra, sino con la acción. Hay una linda anécdota que contamos en este libro, que había una persona en situación de calle que se ponía siempre a dormir en la empresa, en la puerta de la empresa. Entonces, Enrique Yo un día fue y lo llevó, le ofreció no solamente comida, sino que también le ofreció un baño, bueno, cambiarse la ropa. Y este hombre, a los pocos días, volvía a la situación de calle, pero él tenía una convicción que quería salvar a esta persona. Entonces, logró ver la persona en un contexto donde todo es utilidad, donde todo es ganancia. No, él privilegiaba el factor humano, y eso lo tenía también por su carisma, ¿no? Ya por ser una persona fuera de lo común en vida.
En las calles de Buenos Aires, un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique valiente, padre de nueve marinos creyentes, empresario con fe y con honor. En la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Lucía, Cintia mencionaba la doctrina social de la Iglesia, algo que León XIV... Les cuento, cuando hace dos o tres días ustedes vinieron al auditorio para promocionar el encuentro de hoy, todavía no teníamos papa. Y a los dos días o al día siguiente apareció León XIV y rescata la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo se vincula con Enrique Yo?
Me parece que a pesar que Francisco sea el papa que impulsó la causa de canonización de Enrique Yo, el nuevo papa, León XIV, va a ser el papa que se podría definir como un amigo de Enrique Yo, porque a pesar que no se conocieron y probablemente conocerá la historia de Enrique Yo, porque bueno, estamos en una gran causa de canonización. Recordamos que el venerable Enrique Yo está en camino de beatificación en esos meses. Bueno, hoy en la conferencia del cardenal del orden cardenalicio, nuevo papa, explicó nuevamente, hoy a la mañana, hora italiana, el porqué del nombre León XIV. Dijo que él se refería, obviamente, a León XIII y a la importancia de la Rerum Novarum que tiene al día de hoy, la encíclica social más importante de la historia. Recordamos que es una encíclica del 1891. Y tomó de esa encíclica la humanidad en el lugar de trabajo, como dijo Cintia y como dijiste vos, Patricio, todo lo que conlleva los derechos de los trabajadores en todos los rubros. Pero en particular, como estaba escuchando antes Cora, que habló de inteligencia artificial, también dijo, por primera vez creo, en un discurso del Colegio Cardenalicio, llegó la palabra inteligencia artificial. Y bueno, acá se cierra el círculo. Nuevo Papa, Rerum Novarum, el nombre que se tomó obviamente del Papa que escribió esta encíclica, y Enrique Shaw, que basó toda su doctrina, su pensamiento, su accionar, en particular su ejemplo de vida, basado en esa encíclica tan importante. Y después, obviamente, leyó muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia, leyendo otro tipo de autores, obviamente.
Ya volvemos, Enrique, yo, pero déjame hacerte un par de preguntas sobre el Papa. Él, cuando se hace un cónclave, ¿todos los cardenales más o menos saben qué nombre van a tener si son elegidos, por ejemplo?
Esa cosa no la podemos saber. Yo creo que sí, porque el Espíritu Santo es lo que elige el Papa, pero también sabemos que hay una gran componente de conocimiento, política social, política mundial, que también eligen cuál es el hombre que tiene la capacidad de guiar una iglesia que obviamente en camino, pero un camino difícil.
¿Y se te ocurre una continuidad entre Francisco y León XIV?
A mí se me ocurre un gran camino juntos, además hasta el hermano, uno de los hermanos de Prevost, John Prevost, dijo, para mí es la persona que seguirá el camino de Francisco. Y si no lo conoce, su hermano, con el cual dijo, habla prácticamente semanalmente con el hermano, ¿quién lo puede saber más? Pero creo que sí, es una persona muy cercana, se encontraban todas las semanas, obviamente, porque es prefecto del dicasterio de los obispos y es un dicasterio muy importante en el Vaticano, entonces tenía una vida muy cercana a la del Papa Francisco y el Papa Francisco lo eligió muchas veces.
Gracias. Cintia, volvamos a Enrique Shaw. Tenía que hacer las preguntas porque uno se muere de curiosidad y ustedes que han estado tantas veces en el Vaticano, por ahí tenían, no sé, esas bambalinas que nosotros no llegamos a ver. Pero volvamos a Enrique y yo. Enrique estuvo preso en el año 50 y pico. Y preso por su fe. ¿Cómo cambió su vida? ¿Qué impacta en él ese tiempo que pasa preso?
Bueno, es muy movilizante leer ese testimonio de cómo fue preso, ¿no? Fue preso justamente por su fe. Recordemos que durante el gobierno de Perón hubo la quema de iglesias y la persecución a los cristianos justamente por su fe. Y Enrique, que asumía riesgos no solamente en el ámbito empresarial, sino también en su vida y en su vida como católico, bueno, en su casa tenía guardados unos copones, una impresora, que había unos panfletos, obviamente, donde se defendía la fe. Y bueno, lamentablemente, junto a otros miembros también de la Acción Católica, fueron apresados. Y bueno, y es muy lindo leer el testimonio de su esposa, Cecilia Bunge, que era ella la encargada, fue la que, bueno, estaban en su casa, irrumpieron, se lo llevaron preso y después era la encargada de llevarle la comida a los presos y lo hacía en conjunto a otras mujeres Y bueno, y a uno de los presos se le había ocurrido que envolviesen los sándwiches en el diario del día. Entonces, de alguna manera, los presos, por su fe y Enrique, recibían la información, ¿no? Y también, bueno, Cecilia, es importante destacar el rol de la mujer acá del futuro santo, ¿no? Cecilia Bunge, que fue una mujer que lo acompañó y que fue también la encargada de compilar todo el material que luego se usó para su proceso de beatificación y canonización, y además ordenó meticulosamente absolutamente todo el archivo personal, las notas, también están las cartas que Enrique le enviaba a Cecilia de novios. Bueno, la verdad que un trabajo de una compañera realmente que iba a la par de este, en este caso, de un futuro santo.
¿Por qué va a ser santo? ¿Qué característica singular hace? Porque digo, que sea un empresario con visión social no necesariamente te obliga a la canonización, no te obliga, te lleva a la canonización. Pero, ¿qué pasa ahora que está camino a ser santo?
Ya es una persona que, como otros candidatos a beatos y santos, demuestra en vida rasgos excepcionales, ¿no? Esto de darle tanto valor al otro, la importancia que le dio, en este caso, a los obreros, el lugar que le da al obrero, entendamos en el contexto que vivió, ¿no? Y además, por ejemplo, la famosa frase: Enrique lamentablemente fallece muy joven de un cáncer de piel y en un momento necesitaba transfusiones, ¿no? Y fueron todos los empleados de la fábrica a las primeras horas del día a donarle la sangre. Y él después pronunció una famosa frase que dijo: bueno, me siento orgulloso de llevar en mis venas la sangre obrera. Es algo impensado en ese tiempo, ¿no? Y estos rasgos también en su muerte. El día del fallecimiento, bueno, uno de los sacerdotes que dio el responso dijo: yo no vengo a rezar por Enrique, vengo a pedir a Enrique por mí. O sea, ya en vida sus pares lo reconocían como alguien fuera de lo común por este compromiso en la empresa, pero también en la vida particular, y por ser una persona coherente entre lo que pensaba y lo que hacía, siempre para el beneficio de la comunidad de su tiempo.
Si nos vamos un cachito de Enrique y vamos a Mamá Antula, a quien ustedes también han seguido en todo el proceso, ¿hay algún vínculo entre los dos? ¿Hay algo que podemos aprender nosotros de nuestros propios santos?
Yo diría, si podemos encontrar unas características entre los dos que lo hacen muy similares, es la austeridad y el ejemplo. Eran dos personas muy austeras. Enrique, por ejemplo, no quería darse gustos por un tema de su fe. No quería tener el placer de los gustos, estaba totalmente desencantado, desinteresado de todas las cosas materiales, así como Mamá Antula. Su trabajo y su fe eran para los otros, obviamente. No le interesaba un enriquecimiento personal, pero todo su accionar era hacia los otros, para mejorar las condiciones de los otros. Claramente, Mamá Antula con los pobres y los más necesitados. Y también Enrique estaba interesado y le interesaba mucho solucionar el tema de la pobreza de los trabajadores con una familia numerosa, por ejemplo. Y también la fe inquebrantable de los dos, que se ve en siglos diferentes, muy lejanos, pero la verdad es que demostraron una gran fe con el testimonio de vida y también con el ejemplo, y con mucha coherencia.
Hablas de autoridad y no puedo no pensar en Francisco.
Francisco fue una persona que tomó muy en serio la canonización, el proceso de Enrique Shaw. Fue quien lo empezó en el 1999, fue quien lo hizo venerable en el 2021 y seguramente iba a continuar hasta la beatificación del argentino Enrique Shaw. Argentino por opción, porque cuando el padre lo registró, cuando llegó al registro civil en el 1921, eligió eso. Nació en Francia, pero argentino por opción. Entonces Argentina va a tener próximamente un gran hombre, un gran beato de la Iglesia Católica.
Nuncia Locatelli y Cintia Suárez nos han acompañado en el auditorio para hablar del próximo santo argentino, Enrique Yo.
Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Volvimos, sí, estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. La escuchamos a Sara Yo de Crito en un podcast que tuvo en el programa Ni Plata Ni Oro.
Para nosotros, ojalá que siga el proceso de canonización, y es lindísimo tener a Sara con nosotros, que nos pueda contar de primera mano acerca de su papá, acerca de por qué está en proceso de beatificación, acerca de quién era. Así que muy, muy bienvenida, Sara, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Bueno, muchas gracias por esta presentación. Y ya que apuntaste al tema de la causa de beatificación, les quiero contar que el 24 de abril, en el Vaticano, el Papa firmó el decreto de venerable. O sea que ya es venerable. En este decreto había dos padres de familia. Una española, madre de 11 hijos, y papá, ¿no?, que fue padre de 9 hijos. Todos los demás eran obispos, sacerdotes, laicos consagrados. Subrayemos la importancia que uno se puede santificar siendo padre de familia, y mucho, ¿no? Y San Juan Pablo II estaba siempre muy impactado con la causa de Maximiliano Kolbe, porque como Juan Pablo II había estado en un campo de concentración, había escuchado hablar de toda esta historia de un sacerdote que dio la vida por un padre de familia. Dijo que el sacerdote era necesario, pero también el padre de familia era muy necesario. Así que hoy estoy apuntando a este tema. Y hay que rezar mucho por la pronta beatificación, que según la postuladora, que es muy optimista, piensa que puede ser el año que viene o lo que sea. Bien. Porque sería el primer padre de familia beatificado de todo Sudamérica. Porque no sean, porque hasta ahora el enfoque ha sido sobre el tema del primer empresario que va a ser beatificado. Bien. Bueno, eso también es muy importante. Así que son dos roles importantes. Y después también es impresionante lo apostólico que fue. Se enamoraba de todas las iniciativas apostólicas que él conocía y las ayudaba.
Sara, yo te quería preguntar, ¿quién fue tu papá?
Mi papá nació en París porque su papá estuvo trabajando allá 2 años. Y volvió a la Argentina cuando tenía 2 meses, así que se registró como argentino. Y perdió a su mamá cuando tenía 4 años. Ella había sido como una convertida de adulta. Ella se dio cuenta que su marido no le interesaban estas cosas, y más bien era agnóstico, indiferente. Cuando se estaba por morir, le dijo a su marido: prometeme que vas a educar como católicos a nuestros 2 hijos, y se murió de la gripe española famosa. Mi abuelo cumplió con la promesa y, bueno, lo hizo preparar para la primera comunión. Primero estuvo en un colegio del Estado y después lo puso en el La Salle. Y mi abuelo se instaló, se viajaba mucho y los llevó a sus 2 hijos y los puso pupilos en un colegio de religiosas en Nueva York. Tenían 2 tías, que una hermana de la mamá y otra hermana de mi abuelo, como que se los fueron a buscar y como que se hicieron un poco cargo de estos 2 huérfanos de madre, ¿no? Todo esto lo debe haber impactado mucho en su formación, para formar también su personalidad, ¿no? Y él, a los 14 años, ya empezó a darse cuenta que él como que estaba en un ambiente como demasiado cómodo. Y a los 14 años entró en la escuela naval ahí de Río Santiago, cerca de La Plata, con la oposición, por supuesto, que de las 2 tías, de mi abuelo, de todos, le decían que no iba a aguantar, que como que no sé qué, pero él quiso entrar porque él se daba cuenta que con fuerza de voluntad sola no era suficiente, que él necesitaba forjar su carácter y necesitaba un ambiente un poco más exigente que el de su casa, y entró en la Marina. O sea, ahí ya se va viendo su determinación, ¿no?
A dónde quería forjar su carácter, ¿no? Quería,
y pone como mucho esfuerzo en tratar de moldear quién era, digamos. Sí.
Y entonces estuvo ahí 10 años en la Marina. Pero después se dio cuenta que no era para él. No le terminaba de gustar, porque la Marina tiene muchos reglamentos.
Sí.
Claro, convivir, no sé, 100 tipos arriba de un pequeño barco, arriba del agua, no era fácil. Entonces, por ejemplo, no se puede, está prohibidísimo hablar de religión, prohibidísimo hablar de política. Y él en una carta a mamá le ponía que los que no tenían ese reglamento, que eran la gente que cocinaba, los cocineros, cada 2x3 se agarraban a trompadas y todo el barco se quedaba sin comer. O sea que él veía que era,
claro, que era necesario.
Sara, ¿sabes que hace como 20 años yo tuve la suerte de hablar con tu mamá acerca de tu papá? Y ella me contaba que él igual se ponía de rodillas a la noche en el cuarto con todos sus compañeros y se ponía a rezar. Y que era terrible porque se reían de él, le tiraban cosas, le hacían bromas, como que le costaba un montón. Y sin embargo, como que eso, no sé, como que era increíble su fe dentro de ese ambiente, como él trataba de igual rezar y todo.
Bueno, sí, alguien le había contado que su mamá lo hacía rezar 3 Ave Marías arrodillado al lado de la cama a la noche. Y dijo, bueno, si mi mamá lo dijo, que yo lo voy a hacer, entonces se acostumbraba. Y ahí en la escuela naval venían 30 muchachos juntos, ¿no?
Claro.
Y él se arrodillaba delante de los otros 29 y la rezaba la 3 Ave María rapidito. Y bueno, y eso por supuesto que provocó que los demás lo tomaran como chivo expiatorio. Le hacían gran bullying, ahora le dicen bullying, ¿no?
Bullying, tal cual.
Y no querían que él rece eso. Y él a la noche siguiente volvía a arrodillarse y volvía a rezarla. Bueno, un escándalo. Parece que lo pusieron en Berlín para obligarlo a que no siga rezando esas 3 Ave María.
Claro.
En Berlín quiere decir ni hablar ni mirar a los ojos. O sea que nadie lo miraba ni le hablaba ni le miraba a los ojos.
Wow.
Por bastante ¿qué es 3 Ave María? Es algo muy chiquitito. Es algo mini, se puede decir, ¿no? Él todas las anécdotas de Santidad de Papá son cosas chiquitita, no trepó a la Cancagua ni nada de esas cosas, así, no hizo nada bizarro, porque decir 3 Ave María es que, ¿qué heroísmo claro. hay en decir 3 Ave María? Pero ahí había
heroísmo pequeño, ¿no? Qué lindo, bueno, que el camino sea así, sí. Con cosas pequeñas, ¿no? Con cosas pequeñas, pero la fidelidad en lo pequeño.
Y bueno, y de a poquito se fue ganando el respeto de los demás, y la admiración y el cariño de los demás, muy de a poquito, y sobre todo que tenía muy buenas notas. Estudiaba mucho y lo ganaba a los demás, y entonces a la fuerza como que se fue haciendo respetar.
Y en ese momento fue que conoció a tu mamá, ¿no? En ese tiempo
a mamá creo que la había conocido una vez en una conferencia, eso contaba mamá. Después, cuando tenían 19 años, se conocieron en una reunión, los presentó una tía, y ahí empezaron a escribirse postales, porque él estaba mucho tiempo allá en Puerto Belgrano, porque los guardamarinos, su base es Puerto Belgrano, es un puerto muy natural, muy importante.
Nos dijiste que él estuvo en la Armada hasta el año 45, porque llegó un momento que se dio cuenta que lo que había ido a buscar ya lo había obtenido, que era esta educación un poco más exigente, más rigurosa.
Los invito a escuchar al padre Daniel Díaz con su reflexión La libertad según Cristo.
Queridos amigos de ACDE, hoy en día pareciera que nuestra sociedad asigna un inmenso valor a la libertad. Sin embargo, tengo la impresión de que más allá del discurso generalizado, en la práctica se suele pervertir su sentido y abusar de su aplicación. Cuando esto sucede, suele pasar que el objetivo es hacerla un medio para fines que terminan por destruir lo que proclaman defender. Esa incoherencia disfrazada de virtud hace que al mismo tiempo mientras que en algunas circunstancias la libertad llega a convertirse en un principio absoluto que reina tiránicamente por encima de todo criterio o consideración, en otras ocasiones es avasallada con menosprecio, críticas, cancelaciones y violencias para imponer las propias posturas o ideas. Vale la pena, como cristianos, buscar en nuestra fe un poco de luz. La primera afirmación que quiero hacer puede parecer una obviedad, pero es el punto de partida indispensable para reflexionar. Dios es libre. Él no está sometido a nada ni a nadie. El absolutamente otro es el Creador, y todo lo demás es su creación. Para traer a la existencia a las criaturas, realiza un acto de plena libertad, y lo hace sin necesitarlo, ni estar determinado a ello. Lo hace exclusivamente por amor. Y si Dios es amor, de algún modo, Dios es libertad. Si Dios es absolutamente libre, no existen para Él ningún condicionamiento en sus elecciones. No obstante, Dios no puede apartarse de la verdad ni de la bondad. Esto sucede en tanto hace a su identidad misma. Dios es verdad, Dios es bondad. En Él todo confluye sin oposición y en completa armonía. La Iglesia Católica define en su catecismo la libertad como el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así, por sí mismo, acciones deliberadas. Dios, quien ha dado al hombre este poder, y este hace a su dignidad. Creados a imagen divina, hemos recibido la libertad como don que nos capacita al amor, y gracias a ella podemos dirigirnos al bien, y alcanzar así nuestra perfección en la bienaventuranza, que es la felicidad plena que se logra en la comunión de amor con Dios. Esta libertad recibida necesita dejarse orientar por Dios, ya que de otro modo y solo por nuestra responsabilidad, perdemos el rumbo. San Pablo les decía a los cristianos de Galacia: ustedes, mis hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esa libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. El pecado tiene la capacidad de corromper la libertad. La puede desnaturalizar y desenfocar. La que fue dada como fuerza de crecimiento y maduración, si se aleja de un recto ejercicio respetuoso de la verdad y la bondad, termina siendo un acto de autodestrucción. Al nivel de la sociedad, la libertad demanda unas determinadas condiciones de índole económico, social, jurídico, político y cultural. Traigamos ahora a nuestra vivencia cotidiana lo hasta aquí dicho. Los invito a aplicar su luz sobre nuestra vida en general y particularmente sobre lo que hace a nuestro ámbito de trabajo y a nuestra participación política en la sociedad. Me detendré en tres afirmaciones muy brevemente, para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos en qué medida actuamos libremente y respetando la libertad de los demás. En primer lugar, en nuestra fe no hay duda. La libertad es buena. Ella nos hace imagen de Dios. Sin ella, seríamos menos imagen suya. Claro que en nosotros esto se da en un proceso. En ella crecemos y nos desplegamos y vamos ayudando a otros a hacer lo mismo. Es siempre en la libertad donde se realiza la noble vocación empresaria que demanda la capacidad de decidir constantemente entre caminos diversos, jugando nuestra razón y voluntad, asumiendo con responsabilidad los senderos elegidos, corrigiéndonos y mejorándolos. Es en la libertad donde una sociedad se desarrolla, teniendo en cuenta el respeto por cada uno de sus habitantes libres. Podemos preguntarnos, ¿valoramos nuestra libertad? ¿La custodiamos y defendemos? ¿Y la de los demás? En segundo lugar, para los cristianos, la libertad que se nos ha dado tiene siempre como fin el amor. Sin cumplir su finalidad, se va vaciando de sentido, hasta el punto de poder llegar a convertirse en esclavitud. El ejercicio de la libertad, que solo sirve para justificar actos individualistas y egoístas, se transformará rápidamente en un sometimiento a placeres y aparentes seguridades que nunca otorgarán el bienestar que prometen. Este amor que no puede faltar tiene que ver con el bien del otro, de cada uno y de todos, con el bien común, con el tratar de ser buenos como Dios es bueno. Podemos preguntarnos, ¿en mis decisiones está siempre activa la finalidad del amor? ¿Qué tan presente está en mi libertad el deseo del bien de los demás? Por último y en tercer lugar, para nuestra concepción creyente, no se puede ser libre sin respetar la verdad. Las elecciones que se realizan falseando u ocultando información a los demás o a nosotros mismos no nos llevan a donde queremos. Las decisiones que tomamos siendo negligentes en el no buscar conocer acabadamente la realidad, del mismo modo que aquellas en que no permitimos que otros lo hagan, esclavizan. ¿Puedo decir que mi libertad se expresa siempre en el marco de la verdad? ¿He permitido que la confusión, la mentira o el engaño empañen mi libertad o la de los demás?
Si estuviste escuchando atentamente al padre Daniel Díaz con la libertad según Cristo, ¿qué sentiste o con cuáles de las opciones que nos dio el padre te sentiste reflejado? ¿Cómo vivís la libertad? ¿O qué te parece para vos que es la libertad? Te dejo esta consulta, esta pregunta, para que la respondas al 11 30 98 1000 por WhatsApp. No me llames, o sea, no llames porque no es un número de teléfono para atender. Sí, para leer, mandanos un WhatsApp. También podés pedir los libros, la música, saber un poco más sobre Enrique y yo, teniéndolo en tu celular, porque todo lo que te podemos mandar nosotros es gratuito y podés bajarlo en tu celular para leerlo cuando quieras, lo mismo que en tu computadora. Ahora, si querés saber mucho más y querés especializarte, saber un poco más sobre la vida del venerable Enrique y yo, es fácil. Mira, tenés que poner en YouTube, Instagram y Facebook, tenés que poner Enrique Yo Oficial. Y también tenés la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com. No te olvides también de que Enrique fue el fundador de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y allí también tenés muchísimas actividades en las que te podés sumar, podés ser socio de ACDE y ser parte también de la historia de Enrique Yo. Acordate, www.enriqueyo.com, nuestro WhatsApp 11 30 98 1000, y nuestras redes sociales. Vas a encontrarnos en www.gedamskiconsultora.com. Lo mismo podés encontrarnos en YouTube. Nos encontrás en Instagram y en Facebook colocando G. Damsky. Así de sencillo. Ahora seguimos. ¿Qué te parece? Escuchando más opiniones de la vida de Enrique Yo, de la voz de su hija Sara Yo de Crito.
Tenía todas esas limitaciones y él ya tenía un afán apostólico grande y se veía muy limitado. Pero por supuesto que no podía pedir la baja porque estaban en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, los marinos tenían que patrullar, ¿no? Y entonces, el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ese día mandó un telegrama al Estado Mayor argentino pidiendo la baja. No se la dieron enseguida. Demoraron un poco y le insistieron que se quede. Pero él ya había decidido, termina la guerra y yo pido la baja. Y para colmo, lo agarró en un barco llegando a Nueva York para ir a estudiar meteorología, que es lo más importante para la Marina, por lo menos en ese momento que no había satélites. Y al llegar allá, dio la baja y te dicen, pero no pides la baja ahora, esperá un poquito, ahora que terminó la guerra, pedí la baja. Si baja ahora, perdés todo. No.
Era como una cuestión de conciencia, sí. ¿No? De no poder hacerlo mientras el país lo necesitara realmente. Como que ahí como que hubiera puesto claro. Los intereses del país y del mundo antes que los propios.
Y él tenía mucho amor a la patria y bueno, eso se vio porque eligió la Marina y toda esa mística de defender la patria, que ahora es más tecnología, pero en ese momento había que poner el cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Pero el día que se terminó la guerra dijo, bueno, ya no soy tan necesario acá. Y bueno, y un tío abuelo mío estaba con la cristalería Rigoló y le dijo, ya que estás allá, porque allá antes hacer viaje era algo tremendo. Entonces, ya que estás allá, hacé, por favor, un curso en vidrio y después entras a trabajar acá en la cristalería Rigoló en Berazategui. Entonces estuve un año haciendo una pasantía ahí en Corning, y ahí nací yo, ahí en Corning.
Sara, ahí, cuando estaba en el barco, yo leí que había algunos sacerdotes, y había alguien, y se puso a hablar un montón acerca de lo que es la cuestión social, de lo que es el valor del trabajo, de lo que es cuidar a los trabajadores, de equidad, de, bueno, de justicia social, y empezó como a soñar con eso, de tratar de santificarse siendo un trabajador, un obrero. Y cuando llegó a Estados Unidos, llegó un poco con esas ideas. Entonces, como que esta proposición de trabajar en una cristalería no lo convencía. Y que ahí fue y que habló con un sacerdote que le dijo, no, vos no tenés, esto me contaba tu mamá, ¿no? Que el sacerdote le dijo, vos no tenés manos de obrero, no pensás como los obreros. Vos tenés la preparación y todo para dirigir. Y en vez de ser obrero, que es lo que vos querés, vos tendrías que santificarte dirigiendo una empresa. ¿Es así? ¿Fue así?
Sí. Bueno, recién contaba de las 13 Ave Marías, que eso es parte de una fe infantil, se puede decir. Él tenía esa fe infantil intacta, pero la fe infantil tiene que madurar y transformarse en una fe adulta, ¿no? Esa conversión le pasó a papá leyendo, por casualidad, un librito sobre la doctrina social de la Iglesia del Cardenal Verdier. Y él ahí se entusiasmó con la doctrina social de la Iglesia y dijo, esto es como acá se hace la integración entre el mundo real, se puede decir, y el mundo teórico de la teología, del trabajo y el mundo de la catequesis y el mundo claro. También de las normas de piedad, de las tres Ave María. Él vio clarito que había una unión en todo. Él veía que en su mundo real, de adulto, de responsabilidad de adulto, él tenía que vivir todas esas teorías de un modo tangible y viable. Pero había como una mística del tema de evangelizar a toda esta gente que se había alejado de sus raíces y que estaba en grandes ciudades y que trabajaban como así en grandes empresas.
En el próximo programa te prometo que vamos a tener muchas más novedades sobre la causa de beatificación del venerable Enrique Yo. Nosotros llegamos al final de este programa de esta semana. Nos encontramos la próxima. Te dejo un gran abrazo y quisiera que me escribas las reflexiones del Padre Díaz. ¿Con cuál te sentiste más reflejado? Buena semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.